Hola, buenas tardes. Sigues en la sintonía de Radio Asis en el 106.4. Seguimos en el maratón que comenzó a las 9:30 de la mañana aproximadamente sobre derechos humanos y libertad de expresión. Este es el espacio que nos han cedido de Enclave de Rock, pero no vamos a poner prácticamente rock y no vamos a hablar de música, sino que vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas con el tema del maratón. Tenemos dos invitados. Uno es Carlos Muñiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Que nos hablará sobre un trabajo de investigación que ha hecho, que ha presentado como tesis doctoral, de la percepción de los ciudadanos, o cómo los medios de comunicación condicionan la percepción de los ciudadanos y cómo los medios de comunicación tratan el tema de la inmigración. Y luego hablaremos con nuestro amigo Bernard, tu apellido ahora mismo no...
Fernández.
Bernardino Fernández, Bernard para los amigos. Buenas tardes, Bernard.
Buenas tardes, sí.
Que nos va a hablar sobre su trabajo que hace la Asociación del Alzheimer, sobre todo de los cuidadores de los enfermos con demencia o con Alzheimer más concretamente. Un teléfono de contacto que es el 923-250652, y también nos puede sintonizar a través de la página de Radio Asis, de la página web, que es www.radioasis.es. Hemos querido empezar el programa con algo festivo, con algo étnico. Esto que está sonando son las Hijas del Sol. Ellas son dos guineanas que llegaron a Madrid hace muchos años, que es sobrina, y llevan ya pues un tiempo sacando discos y bueno, pues trabajando el tema del panorama musical en Madrid con bastante éxito. Y con fondo a las Hijas del Sol vamos a empezar a hablar en primer lugar con Carlos. Bueno, Carlos, a mí me gustaría que contaras así de forma sucinta o resumida, porque bueno, pues es llevaría mucho tiempo a hablar detalladamente del trabajo que has hecho. Un poco de tu trabajo de investigación en relación a los medios de comunicación y la inmigración.
No, pues como bien dices, la verdad es complicado, no porque sea mi trabajo mejor o peor, sino por una tesis siempre reducirla a muy poquito, la verdad es que siempre es complicado. Bueno, yo creo que lo has dicho ya al inicio, el estudio de mi tesis, que forma parte de proyectos de investigación que tenemos, como bien sabes, en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad, lo que pretendía era analizar, por una parte, cómo están representados los inmigrantes y la propia inmigración en las noticias de la prensa y la televisión españoles, a partir de un acercamiento teórico que nosotros tenemos en comunicación, que es la teoría del encuadre, es decir, cómo se enfocan las noticias, en este caso sobre inmigración, y por otra parte, y una parte más novedosa en los estudios de comunicación en España, y que creemos que puede aportar mucho más para el futuro, ¿no?, que es el estudio de los efectos de esas noticias en el público. Es decir, a partir de la lectura de noticias sobre inmigración, cómo influye esas noticias, esos enfoques, ¿no?, en la percepción, en las actitudes, las creencias del público hacia los inmigrantes y hacia la inmigración. Es un poquito, vaya, así sucintamente, en lo que consistía la tesis.
Yo, por lo que yo estuve en la lectura de tu tesis y por lo que recuerdo, decías que en general hay un sesgo a tratar los temas de los inmigrantes de manera negativa, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías hacer una disección entre cómo los trata, o hay diferencias en cómo los trata la televisión, cómo los trata la prensa escrita?
Bueno, yo lo primero que hay que indicar, y si es bastante importante, es que el estudio de análisis del contenido de las noticias es un estudio de hace ya algunos años, del 2004. Como sabemos, ha cambiado en estos años, pues bueno, han pasado muchas cosas, y sí que sería quizá bueno el actualizar estos datos, ¿no? Pero bueno, con los datos que tenemos de entonces, con los datos que teníamos de estudios previos, con los datos de otros estudios que se siguen desarrollando día a día y que llegan a las mismas conclusiones, y como bien dices, la verdad es que predomina, hay una alta presencia de unas noticias más bien negativas, ¿no?, a la hora de presentar a los inmigrantes, a la inmigración, a la hora de enfocar en los temas que se seleccionan, son más bien los negativos, los que les vinculan con delincuencia, con violencia, con delitos, y el siempre recurrente, porque lo sabemos y ese sí que sigue presente, hoy mismo abrían los telediarios con esa noticia, ¿no? La llegada de pateras, de cayucos, que pues bueno, no tienen por qué ser noticias planteadas, o sea, no tienen por qué ser noticias negativas, pero que sí se plantean en clave negativa, ¿no? Como avalancha, como llegada masiva de personas que nos están invadiendo, en fin, ¿no? Por una parte, temas negativos, y por otra parte, un carácter negativo a la hora de tratar esos temas, como puede ser el de la contribución económica, que en teoría es un tema positivo de la inmigración, y que observábamos cómo había muchas noticias donde se centraban más en los aspectos negativos. Pues, por ejemplo, en vez de indicar las aportaciones que los inmigrantes tienen al sistema de pensiones, pues plantear la noticia desde el punto de vista de qué malo es que vengan inmigrantes y que estén trabajando porque hacen bajar los sueldos de los españoles. Esa es una noticia planteada en clave negativa, ¿no? Y esa estaba muy presente sobre todo en la televisión. Nosotros hicimos el estudio entre prensa y televisión y observábamos cómo la televisión era mucho más sensacionalista a la hora de presentar la inmigración en sus noticias, imágenes muy sensacionalistas de muertos, de inmigrantes muertos, heridos, de inmigrantes siendo detenidos, siempre en clave de conflicto entre grupos, ¿no? Y aparte, ahí en esas noticias destacaba claramente unas noticias muy monotemáticas, centradas solamente en ciertos aspectos negativos, y además, como digo, mucho más que en la prensa. La prensa es, en general, aunque también es negativa, contextualiza mucho más la información, eso ofrece más puntos de vista, vaya.
Y lo que hablábamos antes de empezar el programa, que decías que esto no lo habíais estudiado en la en tu trabajo de investigación, pero sí que teníais una teoría en el departamento sobre la prensa local. ¿Es muy distinto cómo trata las noticias la prensa local que la prensa a nivel nacional?
No, pues como bien dices, sí, la verdad es que no lo tenemos estudiado, vaya, no tenemos resultados de nuestras investigaciones. Sí es interesante el decir que ahora mismo precisamente estamos planteando ese tipo de estudio. En el proyecto actual que estamos desarrollando en la universidad, lo que estamos es planteando esa hipótesis. Bien, sabemos qué es lo que presenta la prensa y los medios nacionales, que son consumidos por muchas personas, pero no sabemos lo que la imagen que da de la inmigración los medios locales y autonómicos, que son consumidos por muchas más personas, como bien sabemos, ¿no? Y ahora estamos planteando precisamente ese estudio, comparando periódicos locales de Castilla y León con periódicos locales de Andalucía, para ver cómo en dos regiones, una con una alta tasa de inmigración, como es Andalucía, con llegada de inmigrantes a través de pateras, y que ha sido constantemente planteada en los medios como ese problema, ¿no?, de la inmigración, y una comunidad como Castilla y León, donde sabemos que las tasas, pues salvo en algunas provincias como Segovia, son más bien bajas, ¿no?, de la inmigración. En principio, nosotros lo que nos planteamos es que las diferencias pueden ser grandes con respecto a los medios nacionales. Puede haber quizá más sensacionalismo en los medios locales. Y además hay que tener en cuenta que esos son medios muy cercanos, que es cuando vemos un medio local, cuando cualquiera de nosotros leemos El Adelanto, La Gaceta, Tribuna, estamos leyendo lo que está ocurriendo aquí al lado. O sea, eso es lo que la percepción del público tiene, ¿no?, de lo que encuentra ahí. Entonces, la influencia puede llegar incluso a ser mayor, ¿no? O sea, nos puede afectar, como lo podemos ver, como mucho más cercano, ¿no? Y sí, nosotros creemos que sí, que quizás nos podemos encontrar con temas incluso más negativos, pero bueno, como digo, tenemos que esperar a esos resultados para confirmar qué es lo que nos encontramos.
La segunda parte de trabajo, por decirlo de alguna forma, si se podría dividir en bloques, es sobre cómo influye ese tratamiento de las noticias en la percepción del ciudadano. A mí me gustaría que contaras sucintamente, si puedes, sí, cómo mediste esto, y en segundo lugar, si realmente, cómo convive este factor de los medios de comunicación, la influencia, con otros factores, como el factor educativo, el factor cultural o de clase social, la influencia que puede haber a través de la familia.
Bueno, pues vamos a ir por
sí,
partes.
Por partes.
Vamos a ir por partes. Bueno, en cuanto a la metodología seguida, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí nuestro compañero Berna se sentiría identificado, porque se hizo a través de un experimento, una técnica muy utilizada en psicología. Además, precisamente contamos con alumnos de psicología para hacerlo, o sea que bueno, estamos muy relacionados, ¿no? Nosotros desde la psicología suya, sino de la psicología de los medios, que también es una parte muy importante en los estudios de medios de comunicación. comunicación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un experimento donde manipulábamos noticias. Entonces, la misma noticia de prensa planteábamos en un aspecto positivo de la inmigración, contribución económica, en otro un aspecto negativo, la vinculación con la delincuencia, el aumento de la delincuencia, de la inmigración, y aparte también manipulamos lo que era la presencia de inmigrantes según dependiendo del origen geográfico. Es decir, en unas noticias estaban presentes inmigrantes latinoamericanos, que hacia los que se tiene normalmente más simpatía en España, según dicen las encuestas, y en la otra noticia la presencia era de inmigrantes marroquíes, hacia los que se tiene menos simpatía, ¿no? Y lo que pretendíamos era ver hasta qué punto esas variables que habíamos manipulado, los enfoques y la procedencia geográfica, influían posteriormente en la percepción de la inmigración como problema, en la actitud del público hacia la inmigración, si mejoraba, empeoraba, incluso en las opiniones, hasta qué punto pues afectaba a las respuestas cognitivas, ¿no? O sea, que es como se llama, a los juicios que elaboramos, los pensamientos que elaboramos después de haber leído la noticia. Y si observamos que había unas diferencias muy claras, ¿no? Y los que habían leído las noticias, digámoslo así, negativa, solían tener una actitud más negativa hacia la inmigración, solían tener una percepción de la inmigración más como problema para el país, y sus juicios, sus pensamientos solían ser más negativos que los de la otra noticia, ¿no? Eso nos lleva, pues bueno, evidentemente no se puede extrapolar porque es un experimento con una muestra pequeñita, nuestro objetivo no es extrapolar esto al resto de la población, sino simplemente demostrar que hay un efecto de esas noticias, porque lo manipulas para que lo único que afecte sea la noticia en otros factores, pero sí podemos observar, ¿no?, cómo puede ser un factor que influya precisamente en las actitudes que vemos a través de las encuestas que se están manteniendo hacia la inmigración, más bien negativas, ¿no? Y como ya me preguntabas ahí en la segunda parte de la cuestión, pues de tu pregunta, efectivamente es un factor, yo creo que es un factor y muy importante. Hay muchísima investigación sobre minorías y medios de comunicación, más en países como Estados Unidos que aquí en España, y allí se ha demostrado claramente cómo los medios de comunicación influyen y mucho en los pensamientos, en la percepción que tienen unos grupos sociales de otros grupos sociales, la mayoría, en ese caso blanca, de las minorías, ¿no? Y claro, por supuesto que puede influir. Ahora, eso sí es verdad que puede haber otros factores que también influyan. El contacto, por ejemplo, las personas que tengan un contacto directo con los inmigrantes, pues pueden aprender de ese contacto directo sin dejarse influir tanto por los medios. El problema lo encontramos cuando hay personas que no tienen la capacidad de tener ese contacto directo con un inmigrante y se dejan influir por lo que ven en los medios, y ven constantemente que están llegando inmigrantes en pateras y suponen que eso es una invasión, cuando en realidad pues la mayoría, el 80% de los inmigrantes o el 90% llegan a través de aviones, ¿no? Pues por poner un ejemplo de cómo pueden llegar a influir los medios en la percepción pública. Seguro que si preguntáramos a los españoles cómo llegan los inmigrantes a nuestro país, pues nos encontraríamos como habría un altísimo porcentaje que diría que a través de pateras, cuando sabemos que es la minoría.
Vaya. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción y a continuación hablamos con nuestro amigo Berna. Vamos a escuchar una canción de un grupo de rock, hasta de sí, un grupo legendario que se llama Asfalto. Este se llama El Inmigrante.
Sin querer un día, pero queriendo a la vez, sin libertad no podía soñar. Quería que su tierra fuera su hogar. Y envejeció con la esperanza de ver de nuevo su sol, sus caminos, sus cañadas, sin libertad. Que su tierra fuera su hogar.
Seguís en la sintonía de Radio Asis. Este es el espacio que en este maratón de derechos humanos y libertad de expresión nos han dado al programa En Clave de Rock. Hoy menos rock y más derechos humanos. Estamos con Berna. Él es psicólogo, es profesor en la universidad, también es doctor y además trabaja en la Asociación de Enfermos de Alzheimer, ¿no?, de Salamanca. Y vamos a hablar un poco ahora que es un tema, está muy de moda, pero por otro lado yo creo que ha sido muy olvidado durante mucho tiempo por los medios de comunicación, ¿no?, y también por el Estado y la administración pública en general, que es el tema de los cuidadores, en este caso los cuidadores de los enfermos con Alzheimer, con demencia. En principio, Berna, me gustaría que explicaras así de manera breve qué es el Alzheimer, cuáles son las principales fases y los principales síntomas, ¿no?
El Alzheimer es un tipo de demencia, y una demencia es un trastorno, una alteración que se produce en el cerebro de causa orgánica y en general desconocida, que supone que la persona pierda las capacidades mentales superiores, como la memoria, la capacidad para orientarse, la capacidad para hacer un razonamiento, la capacidad para coordinar movimientos, etcétera. Además de esas alteraciones de las capacidades mentales, también supone que aparezcan alteraciones psicológicas y de la conducta, como por ejemplo trastornos del pensamiento, trastornos de la percepción, como ver cosas, escuchar sonidos o voces. Supone que la persona tenga conductas como de irritabilidad, alguna de ellas de agresividad, tenga trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la conducta sexual, etcétera. A medida que estos síntomas van avanzando, se van incrementando en intensidad, tiene que suponer, para que haya una demencia, que altere la capacidad de una persona para ser autónoma, para vivir de forma independiente. Solo en ese caso es cuando existe una demencia. Eso supone que una persona no pueda gobernar su vida, tanto como para hacer trabajos, manejar asuntos financieros, comprar, cocinar, y ya sus conductas más básicas, como la de la alimentación, la del vestido, la del aseo, la de la continencia, etcétera.
Háblanos así un poquito de las fases, ¿no? Vale. De la demencia leve, la demencia
moderada. En general, la demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que puede suponer hasta entre 60 y 70% de las causas de demencia, y es sobre la que más conocimiento se tiene y sobre la que se generan todos los modelos en cuanto a las fases, aunque eso es, bueno, cada día, a medida que la ciencia avanza, pues tenemos muchas dudas a veces de encajar a los enfermos en cada fase. Ajá. Pero tratándose de una enfermedad de Alzheimer, que lo único que la diferencia de lo que he dicho anteriormente es que es una demencia muy lenta en el tiempo, que pasan muchos años desde que se inician los síntomas hasta que se diagnostica, y luego pasan muchos años con esos síntomas. Entonces, un enfermo con Alzheimer pasa generalmente por tres fases. Una primera fase, que lo que caracteriza es la alteración de las capacidades mentales, fundamentalmente de la memoria, y una alteración en cuanto a su capacidad para desempeñar actividades más avanzadas en manejo, trabajar, hacer participación social, volver a realizar sus aficiones, del tipo que sean, como la lectura, jugar a las cartas, etcétera. Y pues no suele haber mucho trastorno de la conducta, salvo al final de esa primera fase, donde empiezan los enfermos a tener irritabilidad. algún episodio de delirio. Después, en la segunda fase, se caracteriza porque se incrementan todos los trastornos cognitivos, todas las alteraciones de capacidad mentales. El enfermo comienza a perder capacidad para hablar. Primero que no le salen las palabras, después se suele volver, cada vez su fluencia disminuye y se quedan como mudos. Y en esa fase se producen todos los trastornos de conducta que tenga que haber, es en esa fase cuando el enfermo pierde completamente la capacidad para gobernar sus actividades más básicas. Y luego, por último, estaría la tercera fase, que caracteriza todo el cambio físico del enfermo, donde empiezan con los problemas motores, dejan de andar, por eso se van en silla de ruedas, empiezan, debido a esa falta de movilidad, empiezan todos los problemas gastrointestinales, y al final pues es donde surgen las diferentes enfermedades que llevan a la muerte del enfermo.
Una vez definida así sucintamente cuáles son los síntomas, las fases de la enfermedad, para que la gente también tenga bien claro cuál es el marco referencial, ¿cómo resumirías tú o qué resaltarías que son las características principales de la problemática de un cuidador de este tipo de enfermos?
Digamos que la problemática del cuidador empieza desde el momento del diagnóstico. Nosotros hablamos que es una enfermedad que el impacto de la enfermedad dura desde que se le diagnostica hasta que el familiar desaparece, y nunca hay solución al problema, salvo en este caso, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, en el primer momento, el familiar tiene que asumir este diagnóstico y lo que supone, y combatir todos los miedos sociales que existen en la sociedad sobre lo que es un Alzheimer y lo que va a suponer. Y a medida que el enfermo empieza a tener problemas ya, un problema de memoria moderado grave, que ya se le olvida todo, como lo que acaba de hacer un minuto antes, eso va a suponer que cada vez el familiar le tenga que destinar más tiempo de su vida y tenga que suplirle todas las necesidades. Eso hace que el familiar se tenga que, en muchos casos, aislar, pero tiene que compaginar su vida normalmente laboral, con lo cual esa incongruencia es verdaderamente desgastante para muchos de los familiares, porque a la larga el cuidado del enfermo implica que su ejercicio profesional disminuya. Y luego, en la segunda fase, es el momento crítico para los cuidadores, porque el manejo de todos estos trastornos de conducta muchas veces no pueden, carecen de recursos para dominarlos, y eso les sobrepasa y es donde más sobrecarga se genera. Y hasta en la tercera fase el impacto está, porque es ahí donde tienen que asumir que dentro poco llegará el fallecimiento y supone elaborar todo lo que ha sido la enfermedad para ellos. Por eso es importante que los familiares desde el primer momento tengan atendimiento o asesoramiento psicológico.
¿Tú crees que hay diferencias entre el cuidador de una enfermedad como esta y otros cuidadores de otras enfermedades?
Sí. Yo creo que sí que lo hay, ¿no? Incluso entre enfermedades crónicas, como pueden ser otras, el cáncer o otro tipo, ¿no? Porque, como estaba diciendo, esta enfermedad, el familiar, el impacto lo recibe desde el primer momento, y con lo cual llega un momento en que carece de conocimiento y hay que enseñárselo, y si no lo tiene, pues no va a saber manejar. Entonces va a llegar muchos momentos de indefensión, de que parece que el enfermo le domina a él y él se ve derrotado por la enfermedad. Y por eso es uno de los cuidadores de enfermos con demencia son de los cuidadores que más niveles de sobrecarga, que lo que va a hacer es que va a disminuirle su calidad de vida. Y como es la persona que tiene que suplir sus necesidades ante el enfermo, si no tiene calidad de vida no le va a cubrir esas necesidades, y por lo tanto el enfermo no va a tener calidad de vida. Eso no ocurre en otras enfermedades, donde realmente el mayor impacto de la enfermedad lo recibe el propio enfermo, que tiene que elaborar esa enfermedad, y el familiar está ahí de apoyo, pero no sufre la enfermedad, mientras que aquí el enfermo no sufre. Quien sufre la enfermedad es el familiar, porque continuamente tiene que hacerse cargo de diferentes problemas que le genera el enfermo, y a veces son problemas bastante cargantes y le genera mucho desasosiego. Luego eso hace que el cuidador reaccione, y esas reacciones, esas emociones negativas que puede emitir un cuidador, luego el propio cuidador se siente mal por haber tenido esas emociones, a veces de pensar que era mejor que el enfermo estuviera muerto, porque no puede, y eso hace que luego, al momento de decirlo, él se sienta culpable de por qué ha tenido esos sentimientos.
También existen, muchas veces hay conflictos, ¿no?, entre diferentes miembros de la familia, ¿no?
Claro, los conflictos vienen por cómo se debe manejar a los enfermos, y sobre la opinión, primero en que todos los familiares no reconocen la enfermedad en el mismo momento. Eso muchas veces viene predecido por cómo ha sido la vinculación de los diferentes miembros de la familia con el enfermo. Entonces ahí es el primer conflicto, que no todos lo asumen al momento y cada uno considera que debe llevarse una línea en el cuidado del enfermo. Entonces ese conflicto se mantiene, y cuando se origina esto, este conflicto se mantiene durante todo el proceso de la demencia. Y por lo tanto eso hace que ese enfermo no reciba todos los cuidados que tiene que recibir.
Uh-huh. También por la repartición a veces, ¿no?, de las horas de
cuidado. Sí, claro, entre los propios hermanos o hijos del enfermo, pues muchas veces no pueden repartirse por igual. Entonces siempre hay un familiar que tiene que asumir más el cuidado, y ese es el que se va a sobrecargar, y si no le echan una mano, pues al final tienen dos enfermos en la familia, el propio enfermo de demencia más el cuidador principal.
Tú, como experto, Berna, en este tema, supongo que tendrás una opinión ¿cuál crees tú que debería ser la implicación del Estado, ¿no?, en el apoyo a los cuidadores de este tipo de enfermedad tan invalidante?
Yo creo que la implicación del Estado debería ser mucho mayor de lo que es. Sobre todo pensemos que actualmente, desde mi punto de vista, uh-huh, cerca de cifras entre el 80 y el 90% del apoyo y atendimiento que se hace a los cuidadores lo hacen las ONGs, en este caso las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, pero que se han encargado de atender a los cuidadores. Pero no solo a los cuidadores, han tenido que asumir el papel de atender a los enfermos para poderle quitar sobrecarga a los familiares. Eso es un problema, porque atender o cuidar de un enfermo son costes muy elevados y que solo las asociaciones reciben poco apoyo del Estado. De tal forma que el día a día de una asociación es muy duro, porque tiene que conseguir continuamente recursos para poder sobrevivir y atender tanto al enfermo como al familiar. Entonces, nosotros estamos supliendo una parte que debería tener el Estado, y lo hacemos de la mejor forma posible, pero muchas veces no podemos llegar más allá de lo que tenemos porque no tenemos recursos. Y por lo tanto, si el Centro Nacional de Alzheimer, que se va a hacer aquí en Salamanca, una de sus funciones va a ser sobre todo este tipo de programas para los cuidadores. Esperemos que a partir de ahí, y con la nueva ley de dependencia, pues asuman un poco más, o por lo menos destinen más dinero para que podamos hacer más programas. Porque hoy por hoy, con la cantidad de enfermos que se diagnostican anualmente, a veces la asociación no tiene ni tiempo ni dinero para atender a todos.
O sea, ¿tú crees que debería el Estado implicarse más para que vosotros también os ciñerais, claro, por ejemplo, más a labor de ayuda, claro, mutua entre los cuidadores y tal?
La labor de una asociación fundamentalmente debería ser de sensibilización y de sensibilizar a la sociedad de lo que supone esta problemática y de lo importante que sería el diagnóstico precoz. Esa sería la función. Uh-huh. Y en su caso, asesorar a los familiares de lo que se debería hacer con el proceso, pero no encargarse de atender a los enfermos y a los familiares. Pero como eso no lo ha hecho el Estado, han sido las ONGs que se crearon aproximadamente en el año 88-89, surgieron las primeras, en 1988-89, las primeras asociaciones, pues a partir de ahí han ido supliendo necesidades, y el Estado solo ha destinado pequeñas cantidades de dinero, y con esas han tenido que atender a muchos enfermos.
Muy bien, pues ya son cerca de las 5:15, vamos a cumplir la media hora que nos han dejado en Radio Asis. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Berna.
Un placer.
Os invitaré en otra ocasión, sí, para charlar sobre este tipo de temas tan interesantes. Y nosotros nos vamos, ha sido un placer estar con vosotros esta media horita. Seguimos con el Maratón de Derechos Humanos y Libertad de Expresión aquí en Radio Asis en el 106.4. Virtudes en los controles, Jesús Rivera. Un fuerte abrazo para todos y todas. Hasta luego.
Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. dibujando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti.